bloque de Juntos Somos Río Negro, el legislador Alejandro Palmieri. Alejandro, buen día. Carolina Fernández y Chelio Porto te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Prometí no hablarte mucho de economía, solo un tema te voy a tocar, que tiene que ver con ganancias y el papel que jugó el gobernador, digo, dentro del grupo de gobernadores que fueron a Nación y fueron a exponer la situación de la provincia. Seguramente vos lo escuchaste, escuchaste su discurso, su postura. ¿Cómo repercute? Vamos a contarle a la gente más claramente cómo repercute en la provincia de Río Negro este tema de ganancias.
Sí, el impuesto a las ganancias es, junto con el IVA, los dos impuestos que por lejos mayor recaudación aportan al sistema de recaudación nacional y por ende los dos más grandes que componen la coparticipación federal, que es el principal recurso que reciben todas las provincias mes a mes, ¿no? Claro. El que recauda la AFIP. Se está en discusión, y ya hace varias semanas que es noticia nacional, una modificación en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que significa subir el valor a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto a las ganancias. O sea, subir el importe mínimo a partir del cual los trabajadores deberían tributar. Hay que destacar, y esto no se puede hablar de esto sin destacar lo que te voy a decir, es que en febrero ya el mínimo no imponible de ganancias en el país tuvo un incremento muy significativo. Además, en aquel momento estuve también con el gobernador, no me acuerdo si fue 14 o 15 de febrero, en la Casa Rosada, cuando se anunció un aumento del mínimo no imponible muy significativo, que benefició a cientos de miles de trabajadores argentinos, pero también todos los gobernadores que estaban en ese momento en la Casa Rosada sabían que estaba teniendo un significativo impacto fiscal en sus cuentas, ¿no? O sea, claro, claramente la recaudación nacional por el impuesto a las ganancias iba a caer y, por ende, la coparticipación. Cuando digo muy significativo, en aquel momento hablaban de una suba de más del 100%, después de dos años y tanto que no se aumentaba. Entonces, aquel aumento de febrero que se hizo retroactivo en enero, las provincias lo sentimos, y bueno, creo que en este espacio, en este programa, hemos hablado bastante durante el año de la pérdida de recaudación que las provincias habíamos tenido por distintas medidas, ¿no?
Sí, claro.
Y por la actividad económica también. El Gobierno Nacional, ahora a fin de año, para implementación a partir del 1 de enero, esbozó su proyecto de modificación del mínimo no imponible de ganancias, otra vez. Yo no recuerdo un año en que se modifique tan sensiblemente en dos veces en el año. Y este proyecto en la Cámara de Diputados sufrió modificaciones y se elevó enormemente el costo fiscal del proyecto que envió el Ejecutivo al que salió aprobado en la Cámara de Diputados. Eso generó, bueno, lo han leído en todos los medios,
sí,
roces entre críticas cruzadas entre el Gobierno Nacional y el sector del masismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso motivó rápidamente una reacción,
claro,
de un grupo, no solamente de Bretineco, un grupo grande de gobernadores de distintas banderías políticas y de distintos partidos, poniendo la mira en guarda el costo fiscal que está teniendo, que va a tener esta medida en las provincias, porque ya a un año complicado se suma un proyecto de ganancias que no era el que todos pensábamos que podía ser o el que había mandado el oficialismo nacional. Por ejemplo, en Río Negro el Ministerio de Economía presupuestó, tuvo en cuenta que puede haber algún cambio en ganancias para el año próximo, pero con los números del proyecto oficial. En ese sentido hubo reuniones aceleradas, contrarreloj, para que el día martes en el Senado se hicieron presentes un grupo, creo que cuatro o cinco gobernadores, a exponer su posición y cuánto afectaría a la provincia que este proyecto salga tal y como salió de la Cámara de Diputados. Creo que fue importante la presencia de esos gobernadores ahí, entre los cuales estuvo Alberto Bretineck. También, y esto digamos, hay que destacarlo, ¿no? También tiene mucho de simbolismo y de No sé si valentía, porque fueron cuatro los gobernadores que se hicieron presentes, algunos lo hicieron meramente por una misiva por una carta, porque en esto, al estar de un lado los trabajadores, los gremios, y del otro lado las provincias, parecía que era una pelea de buenos contra buenos o malos contra malos, y bueno, esto valoro el gesto y la postura de nuestro gobernador de estar en el Senado de la Nación, ante todas las cámaras del país, exponiendo y pidiendo que al menos se revea
claro.
El proyecto tal y como salió diputado, que se busque un mayor consenso y que por favor piensen en las finanzas provinciales, que ya están cerrando un año complicado, y que con un incremento tan significativo y por encima de cualquier parámetro que se había pensado del impuesto a la ganancia, la verdad es que nos iban a desfinanciar aún más los presupuestos para los próximos años. Estamos hablando de una diferencia entre un proyecto y el otro de ganancias de 60 mil pesos de costo fiscal, 60 mil millones de pesos de costo fiscal en el año a distribuir entre las provincias. Estamos hablando en un proyecto Río Negro preveríamos perder 400 millones de pesos al año, a perder casi 1.000 millones de pesos al año. Entonces, eso para Río Negro, imagínense para Provincia de Buenos Aires, para Córdoba, para Santa Fe. Entonces, creo que entre las voces de los gobernadores que pusieron el martes y el sentido común de un grupo importante de senadores, entre el cual hay que destacar también al presidente del bloque de Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, creo que privó el sentido común, se pasó al cuarto intermedio, se logró buscar un mayor consenso y pulir, como se dice, o darle alguna vuelta más de revisión al proyecto de ganancia para que no impacte tan de lleno a los números provinciales.
Alejandro, el otro día hablábamos con Isaías Kremer, el ministro de Hacienda, y decía que este año, en el 2017, digo, se va a poner el ojo en el salario, se va a poner el ojo en el Estado. ¿Y eso causa algún miedo, algún temor en los empleados, en los contratados? ¿Se asegura la estabilidad de los empleados en la provincia?
Para la tranquilidad nuestra y de los trabajadores, estamos terminando nuestro quinto año en el gobierno, y nuestra gestión transitó más por carriles de reincorporar derechos, devolver jerarquización al empleado público, recuperar conceptos que se habían perdido, a más que generar temor. El empleado público sabe que este es un gobierno que lo ha priorizado desde el día uno, a veces con unos esfuerzos enormes de lo presupuestario y lo financiero, y no pasa por ahí cuando dijo poner el ojo. En esto hay que ser muy cuidadoso, que es lo que ha querido decir el ministro de Economía, ser muy cuidadoso con las paritarias que se cierren el año próximo. Esto es todos los años.
Claro.
Si uno piensa que va a tener un incremento en sus ingresos, la provincia, del 25%, por ejemplo, por citar un número,
sí,
hay que ser muy cuidadoso con la pauta salarial que se acuerde y en qué escalones, digo, bueno, por ejemplo, febrero, marzo, julio, como se hizo este año. Hay que ser muy cauto y objetivo con los números y con los cálculos, porque si uno cierra o establece pautas salariales en porcentajes que después superan por mucho los ingresos, y vamos a estar en serios problemas, porque 4 o 5 puntos porcentuales, que uno lo calcule mal o ofrezca una pauta por más, estamos hablando de miles de millones de pesos en un presupuesto provincial.
Claro.
Entonces, entre eso, y como ha dicho el gobernador, tratar de ser más eficiente en cuanto al control del gasto público, sobre todo personal, estamos hablando en licencias por enfermedad, en un ausentismo justificado o injustificado, en esas cuestiones que no hacen ni más ni menos que ir en defensa de los trabajadores.
Totalmente.
Esto no va en contra, ¿no? Esto va en defensa de los buenos trabajadores, que es a los que queremos proteger y jerarquizar, como hemos hecho desde el día uno. Pero, la verdad, los recursos económicos están cada vez más finitos, y bueno, la verdad que esta medida de ganancias inesperada, la verdad que es resultado de una sesión extraña de diputados,
sí,
en que los votos apestaban y no estaban, preocupó y sigue preocupando mucho no solamente a Rionegro, sino a todos los gobernadores.
Alejandro, hablábamos del 2017 y otra cosa importantísima que va a pasar en el 2017, porque es una pulseada de poder que ya los pone de cara al 2019, son las elecciones, ¿no? Las elecciones legislativas. ¿Cómo se está armando Juntos Somos Río Negro? Porque es la primera vez que va a aparecer como partido. ¿Qué es lo que está apareciendo? ¿Y qué expectativas tienen para el año que viene?
No,
Digo en cuanto a lo político,
Expectativas son las mejores, con el desafío propio de, como vos lo decís, ser las primeras elecciones nacionales, entre comillas, porque es un cargo nacional, lo que se dirime el año que viene, de diputados nacionales, se renuevan dos bancas en Río Negro, y con el desafío propio de eso, pero también con la responsabilidad de cuando un partido, un proyecto de gobierno y un equipo tiene la responsabilidad de llevar adelante una gestión, como en este caso provincial. Yo creo que la campaña, por un lado, es el día a día, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el Estado funcionando cada día que nos levantamos, tanto los representantes del Poder Legislativo como los representantes del Poder Ejecutivo, o en cada uno de los municipios en el que gobierna Juntos Somos Río Negro, que para suerte son muchos y con muy buenos intendentes. Entonces, por un lado, la responsabilidad de dar la cara e intentar resolver los problemas de la gente cada día. Después, cuando se disparan las campañas o los procesos electorales propiamente dichos, que estimo que serán para el mes de agosto de este año, ya hay caras visibles y lo que vemos desde siempre como una campaña electoral propiamente dicha. Pero para los partidos de gobierno, y en este caso en Río Negro, Juntos Somos Río Negro, la responsabilidad nuestra pasa por el día a día. La mejor campaña que podemos hacer es tratar de hacer una gestión eficiente y estar cerca de la gente. Y esta es una lo que estábamos hablando desde el principio de la nota, es una muestra de por qué entendemos de que nuestro partido tiene que tener un diputado nacional o representantes nacionales, en este caso, claro, diputados o senadores en un futuro. Son quienes defienden los intereses de los rionegrinos y de la provincia en el Congreso de la Nación ante por ejemplo, este tipo de medidas, ¿no? Para bien fueron escuchados los gobernadores en la sesión del martes, y eso tiene mucho, mucho peso. Pero es importante que nuestro partido tenga representantes en el Congreso Nacional, que el gobernador y nuestro partido político tenga su representación en el Congreso, porque entendemos que es el proyecto político o el partido político que más legitima el interés rionegrino por sobre otras cuestiones, ¿no?
Sí,
hoy se ve en estas discusiones que hay en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, atrás del apellido de cada senador aparece el partido político, y eso pareciera que tendría que votar de una manera, tendría que votar de otra manera, y atrás están sus gobernadores y atrás están sus provincias pidiendo que haya un poco de sentido común en cuanto al respeto a las finanzas provinciales. Es un ejemplo del por qué es importante que una provincia tenga diputados o senadores propios en el Congreso.
Decías esto de los diputados nacionales, y al menos a mí lo que me pasa cuando veo alguna sesión y veo algún diputado nacional por Río Negro hablando, siempre pegándole al gobernador Beretilek en la sesión del Congreso de la Nación. Esto también es como una trampa en la que caen a veces los diputados, ¿no? En vez de estar defendiendo los intereses de los rionegrinos, del pueblo, siempre de alguna forma para hacer noticia también en los medios provinciales a través de lo que se diga en el Congreso.
Cada uno interpreta y ejerce su función como le parece. Por eso yo te planteaba que para nosotros es importante, sí, tener una línea directa, entre comillas, entre nuestro gobierno provincial, nuestra máxima autoridad, el gobernador y el vicegobernador, y representantes en el Congreso. Si uno mira los votos de la Cámara de Diputados Nacional de este proyecto de ganancia, se da cuenta que la mayoría de los votos que aprobaron el proyecto de ganancia que salió de diputado, el que tiene un enorme costo fiscal tanto para la Nación y las provincias, son diputados que no tienen un gobierno provincial atrás, digamos,
claro,
emparejado.
No, claro, sé
si hagan el ejercicio en algún momento y se van a dar cuenta de que son diputados nacionales que no tienen la responsabilidad territorial, de tener que pagar los sueldos todos los días en la provincia, de tener que prestar los servicios, etcétera, etcétera. Distinto es el panorama en senadores, porque como se dice normalmente, que los diputados representan a la población y los senadores representan a las provincias, creo que en este escenario, de un número más acotado, los senadores son muchos menos que los diputados nacionales, privó la palabra de los gobernadores, se escuchó, y bueno, creo que se dejó ver el sentido común, y esto pasó a un cuarto intermedio, a buscar un consenso con los gremios, pero por eso siempre para las provincias y para los gobiernos provinciales es bueno tener sus representantes en el Congreso de la Nación, uh-huh. Y para los coprovincianos también, ¿no? Me parece que en este esquema que te decía recién del partidismo histórico en la República Argentina, tal vez a veces las votaciones en los ámbitos legislativos, sobre todo en el Congreso de la Nación, responden más a obediencia partidaria que al propio interés de la provincia donde uno viene, donde uno lo votaron. Entonces, a veces cuando se mezclan esas cosas, pasa lo que vos bien me decías de los discursos en el Congreso. Para nosotros estamos convencidos y creemos que así la gente lo interpretó en las elecciones del año pasado. Juntos Somos Río Negro es el proyecto genuino provincial que tiene el único interés de defender los intereses de Río Negro. Por eso, y esto lo hemos hablado también a lo largo de este año en tu programa, a veces en el mismo día el gobernador de Tinelli estuvo en el Congreso, en la bicameral, pidiendo y alzando la voz en contra de la quita de reembolsos para los puertos patagónicos, y minutos después en el mismo Senado pidiendo por el proyecto de ganancias. Entonces en algún lugar parecía que estaba defendiendo al oficialismo nacional, y en otro lugar incluso llegó a presentarse en la justicia defendiendo, claro, los derechos del puerto de San Antonio Este. Entonces esto es lo que yo entiendo como defensa legítima de los intereses de los rionegrinos, ¿no? Uh-huh. Esto no es ni estar más cerca del presidente ni peleado, porque en la misma mañana se tenía una postura, la única postura era interpretar y defender los intereses de Río Negro, por un lado el puerto y por el otro lado las finanzas provinciales.
Justo te iba a preguntar lo del puerto y el tema de los reembolsos, que no es un tema menor. ¿Cómo está ese tema? Porque sabemos, claro, como vos lo estabas diciendo, que el gobernador intervino y está peleando por este tema, pero ¿qué va a pasar?
Está difícil, porque está, digamos, en esto nosotros luchamos y peleamos pensando en el puerto de San Antonio Este y en el minero de Sierra Grande.
Claro.
Pero también está el puerto de Puerto Madryn, el puerto de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, que estamos hablando de miles de millones de pesos de exportación, que no es la realidad de nuestro puerto, y entendemos que la medida que ha tomado el gobierno nacional apunta al costo fiscal, a los pesos que le significan seguir sosteniendo los reembolsos, por ejemplo, en el puerto de aluminio de Puerto Madryn, o con las exportaciones de oro en cantidades enormes del puerto de Santa Cruz. Entonces, en esto va San Antonio Este y Sierra Grande como consecuencia de las medidas que se intentan tomar en otros puertos. La verdad que está delicada la situación. El gobierno nacional que intentó paliar esto estableciendo o aumentando los reintegros a las exportaciones, no reembolsando por el lado del puerto, sino reintegrando a los bienes que se exportan, o que se exportarían, o que se exportaban por el puerto, y salen por otro medio, ¿se entiende? O sea, a la fruta, o al jugo, o a la lana que se exporta por San Antonio Este, no reembolsarle por reembolso portuario, sino por reintegro de exportación, salga por San Antonio, o salga por Bahía, o salga por camión.
Sí.
Lo cual a las actividades pareciera tener un impacto neutro, a la fruticultura, a la exportación del jugo, etcétera, pero sí, y esto hay que reconocerlo, y es lo que nos pone en preocupación, pero sí impacta mucho en la actividad del puerto, en el trabajo del puerto y en la rentabilidad de nuestro puerto. Y lo que pretendemos es seguir siendo una provincia con un puerto de salida al mar, ¿no? Porque uh-huh. más allá de que hoy por ahí salgan fruta, jugo, lana y no muchas cosas más, porque lamentablemente nuestro puerto durante el año, fuera de la temporada de fruta, nuestro puerto tiene un buque cada 30, 35 días. Sí es intensivo la época de exportación de fruticultura, pero bueno, la idea es mantener seguir siendo una provincia portuaria para que en un futuro podamos sacar muchas otras más producciones por nuestra puerta salida, que es San Antonio Este. Pero la pelea no está ni terminada, ni mucho menos, ¿no? Porque ayer lo que logró la bicameral fue, digamos, no aprobar o rechazar el decreto de necesidad de urgencia. Claro. Ahora tiene que pasar a las dos cámaras del Congreso, en pleno, diputados y senadores, para su tratamiento. Y la verdad que ahí no, el resultado no es seguro para nada. ¿Qué es lo que ocurre?
El tema económico fue uno de los temas centrales durante este año, también en la legislatura provincial, y esperemos que el año que viene tengamos cierta estabilidad en eso, como para poder avanzar en otros proyectos que están ahí como esperando, que tienen que ver con salud y un montón de cosas, ¿verdad?
Seguro. Cuando la economía y las finanzas, por consecuencia, pasan a ser el centro de la escena o las noticias, sí. Bueno, claramente se sacrifican o se cambia el orden de las prioridades y bueno, uno se vive de apagar incendios, como se dice normalmente, y tal vez no se puede programar tan fácilmente a mediano y a largo plazo, ¿no? La verdad, uh-huh, que fue un año, está cerrando un año complejo desde lo económico. Ojalá la reactivación económica en todo el territorio nacional llegue y las inversiones se den y pueda volverse a poner a rodar la rueda de la actividad económica, porque bueno, lo necesita tanto el país como toda la provincia y la gente, ¿no? Porque fundamentalmente las consecuencias de esto es cuando se pierden puestos de empleo, y bueno, ahí ya es muy difícil, porque tal vez es más sencillo o es más rápido cuando la destrucción de una fuente de empleo que después la recuperación, ¿no? Lleva mucho más tiempo, empresas que cierran, lleva mucho más tiempo volver a abrir, así que esperemos que el 2017 sea el año de la reactivación económica y que tenga también a las provincias en ese tren, ¿no? Porque las provincias vamos de la mano de las variables macroeconómicas nacionales, sobre las cuales muy poco podemos influir.
Totalmente. Alejandro, te agradezco muchísimo esta comunicación. Te mandamos un abrazo y seguramente antes de fin de año estaremos hablando para hacer un balance del tema legislativo del 2016. Te mando un beso.
Dale, ningún problema, ya estaremos.
Gracias, hasta luego. Alejandro Palmieri, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, hablando de todo el tema económico, que es lo que se llevó este 2016 también, ¿no? Y ahora